José Javier Astraín, desde la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Vamos a hablar de inteligencia artificial. Estamos realizando esta semana aquí este monográfico. Y si te parece, vamos a hablar de esa inteligencia artificial en la educación. Si te parece, voy lo primero a un poco la evolución o la historia de esta educación.
Pues sí, a ver, ya que estamos en estos temas tan evolutivos, como hemos hablado de industria 1.0, 4.0, 5.0, como estamos hablando de comercio, de tal, pues en la educación ocurre un poco lo mismo. Tenemos una evolución desde la educación, digamos, en la parte más enseñanza individual, del maestro con el pupilo. Luego una evolución, digamos, al 2.0, que sería pues ya la incorporación de las tecnologías de la información, en donde ya hay más interacción entre el maestro y el estudiante. Hablaríamos después de una 3.0, en la que se trabaja más el buscador, el localizar información, el ser capaz de navegar en bases de datos. Luego daríamos un salto, digamos, a la educación 4.0, en la que se trabaja más por equipos, de forma participativa, por objetivos. Y yo creo que ahora mismo estamos en la quinta evolución, que sería cómo la inteligencia artificial pues encaja en este puzzle.
Oye, has hecho un repaso de esa cronología. Si te parece, podemos ir desgranando alguno de esos pasos. Lo primero, podemos hablar de la biblioteca.
Pues sí, a ver, es un poco volver a nuestros orígenes, pero ¿cómo se cultivaba el conocimiento, el aprendizaje? Pues si volvemos unos cuantos siglos hacia atrás, y por ejemplo la Biblioteca Alejandría sería un buen referente, los egipcios ya lo que hacían cuando tenían esa presencia más de la cultura helénica, pues lo que hacían era que cada vez que alguien acudía a la ciudad, Alejandría, tenía que entregar los documentos, los papiros que tuviera, y se hacían copias y se dejaban, pues, digamos, copias de esa información en la base de datos de aquella época, que se llamaba Biblioteca de Alejandría. En el fondo fue una forma de, a través de papiros, pues recolectar información de todo el mundo, aprovechando los navegantes, los exploradores. Bueno, pues era una forma de recopilar información. Entonces se hacían copias a mano de esos papiros y se guardaban en esa biblioteca. Estamos hablando, pues eso, de 300 años antes de Cristo, con Ptolomeo. Pero bueno, la realidad es que era una forma de recopilar información y tener conocimiento, centralizar conocimiento. ¿Qué ocurría? Bueno, pues ya le surgen algunos problemas. ¿Cómo ordenas toda la información? Que ese es un problema que nos sigue hasta el día de hoy. O sea, que ya había precursores.
Claro.
Eso es. Y bueno, luego hemos ido evolucionando, porque en aquel momento había que copiar los papiros a mano. Pero gracias a Gutenberg, y aquí ya pasamos unos cuantos siglos después, pues se pudo democratizar el acceso a los documentos. Digamos que era mucho más fácil tener una copia, gracias a la imprenta, de cualquier libro, de cualquier conocimiento. Entonces, bueno, pues eso fue una evolución clara. Y permitió inundar de libros, porque ya podían llegar a casi cualquier sitio. O sea que, copiando primero de forma manuscrita y luego ya con la ayuda de la imprenta, fijémonos en cómo evolucionó esa parte del conocimiento y de la formación.
Oye, es curioso. Y claro, de esa imprenta nos vamos a un siguiente paso, como es esa enciclopedia, en donde ya teníamos hasta índice y, como decías, ¿no?, estaba ya ordenado, que es uno de los problemas.
Pues sí, hombre, ya tenemos una cierta de algunos y recordamos la enciclopedia en la estantería de casa.
Tal cual.
Mis hijos ya cada vez que lo menciono me llaman abuelo Cebolleta, pero bueno, estas cosas también pasan.
Y calcábamos mapas, ¿verdad? Y todo, es que hacíamos muchas cosas.
Esto era así, efectivamente. ¿Y qué ocurría? Pues que tenías la inmensa suerte de tener, digamos, que una compilación de todo el conocimiento humano, vale, a un nivel de detalle bajo, pero cualquiera podía acceder a cualquier tema simplemente accediendo al libro correspondiente y buscando a través del índice, ordenado normalmente de forma alfabética, y buscaba la información y la localizabas. Lo cual, cuando teníamos que hacer algún trabajo en el colegio, pues tener acceso a una enciclopedia era maravilloso.
Claro.
Y bueno, pues algunos lo teníamos en casa, otros en las bibliotecas, pero bueno, la cuestión es que era un acceso, digamos, más cercano a la información y al conocimiento.
Y de ahí.
Y bueno, alguno se acordará, ¿eh? Hay bibliotecas o enciclopedias como la Larousse, la Espasa, la Británica. O sea, grandes, grandes conocidas de la época.
Sí, sí, y que de hecho se siguen guardando. Valían mucho dinero, ¿eh?
Sí, sí, era una inversión, la verdad.
Era una inversión y además necesaria. Y de ahí evolucionamos hacia Internet, la web y los buscadores.
Eso es, aquí ya hay un salto tecnológico Y empezamos a buscar primero en bases de datos de, digamos, más específicas, más científicas. De hecho, empezó el CERN, el Centro de Investigación Nuclear, a construir lo que ahora entendemos como la Internet. Y empezaron los navegadores, y con los navegadores ya entendemos la web tradicional en la que podemos buscar gracias a buscadores. Eso implica que el acceso a información, primero, es instantáneo, lo cual es muy importante. Segundo, es universal porque se puede acceder a cualquier cosa que esté digitalizada. Y tercero, es totalmente escalable. Conforme va creciendo el conocimiento, pues el sistema se adapta. Claro, eso fue una revolución en su momento y ahora todos la tenemos interiorizada, pero a algunos nos tocó ese cambio y bueno, pues fue una cuestión, digamos, interesante, como nos está pasando ahora con la inteligencia artificial.
Y con esta última frase, pues llegamos a la actualidad, si te parece.
Pues sí, yo creo que ahora simplemente pues nos ha llegado una nueva herramienta, lo mismo que el buscador fue en su día un revolucionador, pues que nos va a ayudar, si la sabemos utilizar bien, obviamente, a que nuestro día a día y nuestro aprendizaje sea mucho más sencillo y mucho más profundo. De hecho, la UNESCO ya ha hecho su propio estudio sobre el empleo de la inteligencia artificial en la educación y, en el fondo, lo que nos dice es que, relacionado con la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es aprender con ella, aprender sobre ella y prepararse para usarla. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que es una herramienta que ha venido para quedarse. Lo mismo que los buscadores, lo mismo que las enciclopedias, lo mismo que las bibliotecas o las librerías. Y por lo tanto, pues tendremos primero que formar a nuestros estudiantes para que así sean manejadores de estas tecnologías y segundo, para que les saquen el máximo provecho. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo mismo que entendemos cómo funciona un buscador o cómo se ordena la información en una enciclopedia o cómo se localiza un vídeo en una biblioteca, pues habrá que aprender cómo esa IA realiza su trabajo. ¿Vale? Esta es probablemente la tarea más, ahora mismo más ingente o menos transparente, porque quien desarrolla la IA no publica la forma en la que lo hace. Precisamente ese es el negocio, ¿no? El know-how de cada uno. Pero tendremos que aprender cómo funciona esa IA para saber explotarla. Y por último, pues hay que prepararse para la IA, claro. Sabemos que va a acceder a un montón de información. Bueno, pues tendremos que saber a cuál, de qué manera, con qué legitimidad, con qué ética. Y todos esos peros que, bueno, ya habéis ido tratando estos días en tu programa.
Y claro, con esto aterrizamos en la educación 5.0, que igual podemos contar 4 o 5 puntos sobre ello.
Pues sí, en el fondo tiene que ser una formación muy, muy flexible y muy adaptada, muy personalizada, o como dicen los ingleses más pedantes, muy customizada. ¿Vale? Es decir, que no vale un café para todos, sino que ya tendremos que ir a amoldarnos a las necesidades de cada persona y cada aprendizaje. Como la inteligencia artificial nos va a aportar mucha información, tendremos que fomentar el pensamiento crítico, es decir, tendremos que saber distinguir, y esto tú que te dedicas a ello lo sabes bien, distinguir entre lo que es una noticia o lo que es una falsa noticia, o una noticia distorsionada o partidaria. Bueno, ahí tendremos que hacer un esfuerzo de potenciar la criticidad o el espíritu crítico. Y por otro lado, también tendremos que aprender a interpretar esa información. Y no solo la información, sino a extraer conocimiento, a entender, a comprender, a aplicar con funcionalidad. ¿Vale? Entonces, ese es un poco lo que nos va a mover hasta ahora. Y sobre todo, pues tiene que ser con una finalidad práctica. O sea, enseñar a nivel de conocimiento, por conocimiento, creo que tiene las horas contadas. Ya todos buscamos una aplicación práctica y a poder ser inmediata.
José, ja, te escuchaba y claro, aquí los concursos de televisión ya quedan atrás cuando tenías que llamar a casa cuando no te sabías una pregunta, ¿eh?
Sí, a ver, los que somos más viejos nos acordaremos de algún concurso, por ejemplo, pues el Tiempo es Oro,
O el
de
50
aquí
por 15, incluso tenías el comodín
es,
de la
por
llamada.
ejemplo, eso es, en los que, bueno, por ejemplo, en aquel programa era muy fácil, tenías una biblioteca tremenda, se iniciaba por una pregunta inicial y el concursante tenía que llegar a un resultado final. Y para eso lo que tenía que mostrar es su habilidad buscando en la fuente bibliográfica que tenía en todos esos libros, pero claro, con un tiempo muy acotado. Es decir, que se perseguía que la gente fuera capaz de buscar en un volumen de información. Ahora la suerte que tenemos es que la IA hace esa búsqueda. No necesitamos tampoco, como en el 50 por
Claro.
15 que dices, llamar a un amigo que sea capaz de buscar o que tenga un conocimiento. No, no. La IA la estamos guiando para que busque lo que nosotros queramos. Entonces, el aprendizaje tiene que ir precisamente en cómo guiamos a esa IA para que haga nuestro trabajo. Es decir, que ese trabajo que ya era digno de premio en un concurso hace pues casi 30 años, pues no lo hemos cambiado. Hemos cambiado la herramienta y la funcionalidad, pero vamos a hacer prácticamente lo mismo, guiar a esa IA para que localice lo que nosotros queremos.
Y si te parece, vamos a aterrizar ya en ChatGPT, que es un poco lo que todo el mundo conoce y lo que más está hablando. Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, aquí una cuestión de democratizar la IA es precisamente que cualquiera de nosotros, a través de esta herramienta, le puede preguntar y puede buscar lo que necesite. Es decir, es como la primera interacción que tuvimos con los buscadores. Da igual con Yahoo, que fue probablemente el que empezó primero, o con Google, que está ahora más, o Bing, o el que queramos.
Altavista también estaba, ¿no?
Cuando por ejemplo, sí, señor, cuidado que esto desvela ya nuestras edades, ¿eh, Alberto? Entonces, pues ahora volvemos un poco a lo mismo. El ChatGPT lo que ha hecho es darnos una interfaz cómodo, amigable y rápido para que hagamos preguntas a esa IA y obtengamos resultados, e incluso resultados pues realmente interesantes y útiles, que es lo importante.
Oye, si te parece, podemos comentar algún caso práctico.
Pues sí, mira, yo aquí me lo voy a arrimar a mi terreno. Una de las asignaturas que imparto en la universidad pues es sistemas operativos, y un colega de otra universidad madrileña se le ocurrió hacer un experimento con la asignatura que él imparte, que en el fondo es la misma de la que hablo yo, sistemas operativos. En esta asignatura, pues entre otras cosas, la prueba de práctica o la práctica escrita, lo que hace es pedir que se programe un programa haciendo uso de llamadas al sistema, es decir, la parte más baja del sistema operativo, para que, dado un fichero, pues le coja todos los documentos y los junte en un solo fichero. Es decir, para que junte todos los ficheros y los pegue en uno. Bueno, esto que puede parecer sencillo, pues lo que hizo es comparar lo que hacían sus estudiantes en el examen con lo que le daba ChatGPT. Y los resultados son curiosos porque ChatGPT es capaz de obtener los mismos resultados que el 30% de los alumnos que se habían presentado a su examen. Pero hay un pequeño detalle, y es que solo el 20% de los matriculados se habían presentado al examen. Es decir, que ChatGPT estaba dentro de la élite, por así decirlo, de sus estudiantes. Y todo simple y llanamente sabiendo hacerle a la IA las preguntas adecuadas. Es decir, necesito que me haga su programa de estas formas. Por favor, cámbiame para que no tenga esto, ni esto, ni esto, e incluya el otro. Y con preguntas muy sencillas, resulta que en tiempo real, digamos que en 3-4 segundos, obtenía la solución al ejercicio. Cosa que los chavales tenían más de una hora para resolver con su ordenador.
Oye, me has enviado también varios casos de exámenes aprobados. Cuéntame si quieres uno más y vamos a las conclusiones, porque me interesa mucho, por un lado, porque aprueban, pero tampoco sacan dieces.
Eso es. También ha habido colegas de otros, bueno, de otros estamentos, de institutos y tal, que han probado a ver si la inteligencia, en este caso el ChatGPT, aprobaría la EBAU. Bueno, pues en algunos casos con unas calificaciones bastante altas, por ejemplo, un caso de un instituto de Jaén, comprobaban que sacaría un 8,36 en la EBAU, que en principio sería un buen resultado. También se ha aprobado con másteres de Derecho para resolver, digamos, test, pero no todo es bueno. Es decir, también hay cursos en los que la inteligencia artificial ni siquiera llegaría a un aprobado raspado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Pues que esto es una herramienta útil que hay que saber utilizar, pero que ni da mejores resultados ni da peores. Es como todo, si lo usamos bien, funcionará bien, y si lo usamos mal, dar malos resultados. Si buscamos bien en el navegador, nos va a dar lo que queremos, pero si no somos capaces de buscar bien, no encontraremos más que ruido. Entonces, un poco esa es la moraleja de todos estos casos, que, como te digo, los hay de todos los pelos y colores, y entonces unos van bien, otros van menos bien y otros literalmente van mal.
Vamos, que nos exige tener un conocimiento previo y, por supuesto, formular bien las preguntas para poder hacer esa búsqueda correctamente. Joseja, ¿qué tentaciones pueden surgir con todo esto?
Bueno, a ver, la primera es decir que, bueno, como está la IA, ¿para qué voy a estudiar yo, no? Simplemente se lo pregunto, me lo da y se acabó. Como todo, pues hay que saber qué preguntar. Si uno sabe guiar a la IA para que le ayude, pues le ayudará. Pero si uno no tiene los conocimientos mínimos para saber pedir las cosas, pues no obtendrá resultado. ¿Eso también qué quiere decir? Pues que, por un lado, hay quien dice, bueno, y de hecho algún caso conozco, le pido a la IA que me haga mi trabajo, mi monografía, y bueno, luego pruebo con el Turnitin o con Urkun o con el que corresponda, y si no se queja, pues ala, ya tengo hecho la tarea en 15 minutos. Pues efectivamente, eso es una cosa que se puede hacer, pero también digamos que esas herramientas tienen su fallo y son también posibles detectar los plagios, las copias, aunque sea una inteligencia artificial quien las haga. Entonces, no pensemos que esto es infalible, que no nos van a pillar, porque como todo en la vida es un proceso de refinamiento y tarde o temprano nos pillarán.
Claro. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Bueno, pues tiene variadas, ¿eh? No creas. Aquí la cuestión es que hay que, por un lado, en la parte que me toca a mí, por ejemplo, más, los docentes nos tendremos que acostumbrar a esta nueva herramienta, nos tendremos que adaptar a ella. Tendremos que entender que forma parte de las herramientas de aprendizaje y tenerla siempre presente. Luego hay otra cuestión que yo creo que ya no es solo de la inteligencia artificial, sino de cualquier cosa, y es que el aprendizaje tiene que ser continuo. No es una foto que se acaba en un momento dado y ahí se acabó nuestro periplo, sino que tendremos que continuamente adaptarnos, y las IAs en este caso son un buen ejemplo porque es una adaptación continua a los entrenamientos y a las muestras que les vamos dando. Es un proceso que no termina nunca. Y por otro lado, y esto la Unión Europea ya lo ha empezado a hacer, cada día tendremos que acreditar más nuestra competencia digital. Lo mismo que estamos acostumbrados a que nos pidan el B1 o el C1 o el C2 de un idioma, pues no va mucho tardar, tendremos que acreditar nuestra competencia digital. Y esto, pues con la IA, va a ser, digamos, de aplicación rápida. Y luego hay otra cuestión que, bueno, creo que ya la habéis tratado abundantemente,
Sí.
pero la ética y el sesgo en la IA, pues es una cuestión muy importante que habrá que abordar.
Tendremos que abordarlo y seguiremos, por supuesto, aquí en COPE tratando de estar al día. Joseja, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.